Tema 6. Estudio de tipos de equilibrio químico 1. Equilibrios ácido-base 1-1. Fortaleza relativa de ácidos y bases 1-2. Constantes de disociación 1-3. Autoprotólisis del agua 1-4. Escala de pH 1-5. Cálculo de pH en sistemas sencillos 1-5-1. pH de ácidos y bases débiles 1-5-2. pH de las disoluciones salinas 1-6. Volumetrías ácido-base 1-7. Disoluciones reguladoras de pH 1-8. Interés biológico de los equilibrios ácido-base 1. Equilibrios ácido-base. Las reacciones ácido-base, especialmente en disolución acuosa, son de trascendental importancia para la química experimental y otras ramas de la ciencia, como la biología o la geología. Ya en el siglo XVII se identificaban fácilmente ácidos, bases y sales como grupos de sustancias con propiedades bien diferenciadas. Los ácidos se caracterizan por su poder disolvente, su acción sobre la piedra caliza o los metales, y su sabor agrio. Las bases contrarrestan la acción de los ácidos y poseían un elevado poder detergente. Así, desde finales del siglo XIX, se empezaron a elaborar teorías para explicar el carácter ácido básico en base a ciertas características espectroscópicas. Según la teoría de Arrhenius, un ácido se ioniza en agua, total o parcialmente, para dar iones hidrógeno, también llamados protones. Una base se ioniza en agua, total o parcialmente, para dar iones hidróxido. La teoría de Bronsted y Lowry define a un ácido como una sustancia capaz de ceder protones, y una base, como una sustancia capaz de aceptar protones. El proceso de disociación supone una reacción de transferencia protónica. Cuando una molécula de ácido clorhídrico se disuelve en agua, se forma un puente de hidrógeno entre el átomo de hidrógeno del ácido clorhídrico, es decir, el ácido, y el átomo de oxígeno de una molécula de agua vecina, la base. El núcleo del átomo de hidrógeno se separa, para convertirse en parte de un ion hidronio, H3O positivo. La teoría de Bronsted y Lowry también define el concepto de base conjugada y ácido conjugado. Cuando el ácido, HA, reacciona con la base, B negativo, y cede el protón, se forma su base conjugada A negativo, y el ácido conjugado, HB. Como ya hemos visto, esta teoría contempla la participación del disolvente en la reacción de disociación, y no está restringido solo a disolución acuosa. Por ejemplo, en la reacción de disociación del ácido clorhídrico, ácido, en agua, que actúa como base, se formará ion cloruro, como base conjugada, e iones hidronio, como ácido conjugado. De forma similar, la reacción de disociación del amoníaco, que es una base, en agua, que esta vez actúa como ácido, dará el ion amonio como ácido conjugado, más OH, como base conjugada. Como se observa, el agua se comporta como ácido o como base dependiendo frente a quién actúe. Estas sustancias se denominan anfoteros o anfolitos. Según la teoría de Lewis se define un ácido como una sustancia capaz de aceptar un par de electrones y una base como una sustancia capaz de donar un par de electrones. Efectivamente, una base de Bronsted es capaz de recibir un protón, pero para ello deberá de tener un par de electrones libres, no implicados en un enlace, a los cuales se pueda unir el protón. Por ejemplo, el protón, H+, es un ácido de Lewis, ya que es capaz de recibir un par de electrones de una base de Lewis para formar un enlace covalente. Vemos el ejemplo de la basicidad del amoníaco según el criterio de Lewis. El nitrógeno tiene un par de electrones libres que pueden reaccionar con el hidrógeno del agua, para dar el ion amonio. 1-1. Fortaleza relativa de ácidos y bases. El concepto intuitivo de fortaleza relativa se basa en la teoría de Bronsted y Lowry. Así, un ácido es fuerte si está completamente desprotonado en disolución. La mayoría de ácidos inorgánicos, como el ácido clorhídrico, ácido bromhídrico, sulfúrico, nítrico, perclórico, etc. Un ácido será débil si está solo parcialmente desprotonado en disolución. Esto ocurre con algunos ácidos inorgánicos y los orgánicos, como el ácido carbónico, el fosfórico, el ácido acético, etc. De la misma forma, una base es fuerte si está completamente protonada en disolución, como por ejemplo ocurre con el hidróxido sódico, hidróxido bárico, etc. Y una base será débil si está solo parcialmente protonada en disolución, como por ejemplo el amoníaco. Si un ácido es fuerte, su base conjugada es débil, y de forma inversa, una base será más fuerte cuanto más débil sea su ácido conjugado, 1, 2. Constantes de disociación. Se ha visto que la fuerza relativa de ácidos y bases depende de la extensión de la desprotonación o protonación del ácido o la base, respectivamente. Los ácidos débiles están parcialmente desprotonados, y las bases débiles están parcialmente protonadas. En ácidos y bases débiles, las especies implicadas en la disociación del ácido o la base se encuentran en realidad en un equilibrio dinámico que vendrá determinado por la constante de equilibrio correspondiente. Veamos la reacción en equilibrio para un ácido genérico, HA, acuoso, más agua, para dar el iona negativo, acuoso, más iones hidróneo. La constante de este equilibrio viene dada por la actividad del ion hidróneo por la actividad del anión A menos, entre la actividad del agua por la actividad del ácido, HA. Ya sabemos que la actividad del agua en disoluciones muy diluidas vale 1, y la actividad de una especie y en disolución viene dada por la concentración molar de la especie y entre la concentración estándar, C super 0, que es igual a 1 mol partido por litro. Por tanto, la constante de equilibrio, K sub A, puede escribirse como la concentración de hidrogeniones por la concentración de la base, A menos, entre la concentración del ácido, HA. El subíndice S le ha añadido para indicar que esta constante de equilibrio se denomina constante de acidez, constante de ionización del ácido, o constante de disociación del ácido. Igualmente, podemos definir la constante de basicidad, K sub B, o constante de ionización de una base, B, para la reacción genérica, B más agua, para dar B, H positivo, más OH menos, como la actividad del OH negativo, también llamado hidroxilo, por la actividad de BH más, entre la actividad de la base, B, por la actividad del agua. Y ya que la actividad del agua en disoluciones muy diluidas vale 1, y la actividad de una especie y en disolución viene dada por su concentración molar entre la concentración estándar, que vale 1 mol partido litro, podemos decir que la constante K sub B será igual a la concentración de ion hidroxilo por la concentración del ácido, BH+, entre la concentración de la base, B. Ya vimos en el tema anterior que el valor de la constante de equilibrio define la extensión de la reacción. Es decir, si para la reacción está favorecida la formación de productos o por el contrario los reactivos. Así, el valor de las constantes de acidez y basicidad definen la fortaleza de ácidos y bases. Cuanto mayor sea el valor de la constante, más fuerte será el ácido o la base. Ya que la reacción favorecerá la formación de los productos, también favorecerá la desprotonación del ácido, o favorecerá la protonación de la base. Así, valores grandes de K sub A o K sub B favorecerán las reacciones de desprotonación de ácidos o protonación de bases hacia la derecha. Normalmente, los valores de las constantes de acidez y basicidad se informan empleando el valor de su logaritmo cambiado de signo. Es lo que se denomina el pK. El pK sub A será igual a menos logaritmo de K sub A. El pK sub B será igual a menos logaritmo de K sub B. Debido al signo negativo en la definición de pK, hay que tener precaución cuando se evalúe la fortaleza de ácidos o bases, ya que cuanto más pequeño es el valor de K sub A o K sub B, mayor es el valor de pK sub A o pK sub B. Así, cuanto mayor sea el valor de pK sub A, más débil será el ácido, y menor será su capacidad de desprotonarse. Así, cuanto mayor sea el valor de pK sub B, más débil será la base, y menor será su capacidad para aceptar un protón. Ejemplo numérico, ¿qué ácido es más fuerte a 25 grados centígrados? El ácido acético, cuyo valor de K sub S es 1.8 por 10 elevado a menos 5, o ácido carbónico, cuyo pK sub A vale 6.37. Solución, para comparar la fuerza relativa, habrá que comparar los valores de las constantes de acidez expresadas de la misma forma. Por ejemplo, podemos calcular el pK sub A del ácido acético. Esto es, menos logaritmo de K sub A, o lo que es igual, menos logaritmo de 1.8 por 10 elevado a menos 5, cuyo resultado es 4.74. Como sabemos, Cuanto mayor sea el pKa suba, más débil es el ácido, por tanto, el ácido más fuerte es el ácido acético, ya que 4.74 es menor que 6.37. Algunos ácidos y bases pueden ser polipróticos, esto es, que pueden donar o captar más de un protón. Algunos ejemplos de ácidos polipróticos pueden ser el ácido sulfúrico, ácido carbónico, ácido fosfórico. Ejemplos de bases polipróticas pueden ser iones sulfato, sulfito, carbonato, fosfato, etc. La disociación de los ácidos polipróticos, o protonación de las bases polipróticas, sucede en etapas sucesivas de desprotonación, o protonación, en las que se van formando las especies intermedias. Vemos el ejemplo de las disociaciones del ácido carbónico. Primero, el ácido carbónico se disocia en agua para dar iones hidronio y bicarbonato. En una segunda disociación, el bicarbonato se disocia para dar iones hidronio, más ion carbonato. Como se observa, la base conjugada del ácido en la primera etapa, en este caso el ion bicarbonato, actúa como la forma ácida en la segunda etapa. Cada uno de los equilibrios de las etapas sucesivas viene determinado por su constante correspondiente. Por ejemplo, para las etapas anteriores de desprotonación del ácido carbónico, la constante del primer equilibrio de disociación, Ka suba 1, será igual a la concentración de hidrogeniones por la concentración de la base, bicarbonato, entre la concentración del ácido carbónico. La constante del segundo equilibrio de disociación, Ka suba 2, será igual a la concentración de hidrogeniones por la concentración de la base, carbonato, entre la concentración del ácido, en este caso bicarbonato. En cada desprotonación, la fortaleza del ácido va disminuyendo, es decir, la constante Ka suba 1 será mayor que Ka suba 2, y esta a su vez mayor que Ka suba 3, y así sucesivamente. Intuitivamente, esto se debe a que la atracción de cargas opuestas hace que sea muy difícil la pérdida de un protón de una sustancia con carga negativa. 1, 3. Autoprotólisis del agua. Hemos visto que en disolución acuosa, el agua puede actuar como ácido o como base, dependiendo de la sustancia con la que interacciona. Por ejemplo, en el caso de la disociación del ácido clorhídrico, el agua actúa como base, mientras que en la reacción de disociación del amoníaco, el agua actúa como ácido. El agua es una sustancia anfótera, anfiprótica, o un anfolito, lo que significa que puede actuar tanto como dador como aceptor de protones. Esta característica también favorece que el agua pueda reaccionar consigo misma, actuando como ácido y como base, según la siguiente reacción: agua, como ácido, más agua, como base, dará lugar a iones hidroxilo, como base conjugada, iones hidronio, como ácido conjugado. Esta reacción se denomina de autoprotólisis. La reacción de autoprotólisis es también una reacción en equilibrio, que vendrá determinada por una constante de equilibrio, Ka sub W, denominada constante de autoprotólisis, aunque también se le conoce comúnmente como constante de autoionización o constante del producto iónico del agua. Esta constante de equilibrio, Ka sub W, será igual a la actividad del ion hidroxilo, por la actividad del ion hidronio, entre la actividad del agua al cuadrado. Como la actividad del agua vale 1, la expresión quedaría como la actividad de iones hidroxilo por la actividad de iones hidronio. Si sustituimos las actividades por las concentraciones molares entre las concentraciones estándares, se obtiene que Ka sub W es igual a la concentración de iones hidroxilo por la concentración de iones hidronio. En agua pura a 25 grados, se cumple que la concentración de iones hidroxilo es igual a la concentración de iones hidronio, y esto es igual a 1 por 10 elevado a menos 7 mol partido litro. Por tanto, la constante de autoprotólisis será igual a 1 por 10 elevado a menos 14. Ya que Ka sub W es una constante de equilibrio, esto implica que el producto de las concentraciones de iones hidroxilo por la de iones hidronio siempre será constante. Por tanto, si se modifica externamente la concentración de una de las especies, la concentración de la otra especie responderá al efecto, para preservar el valor de la constante de autoprotólisis. La transferencia de protones entre moléculas de agua es una reacción muy rápida que hace que el desplazamiento del equilibrio ante cambios externos sea casi instantáneo. La constante de autoprotólisis permite conocer las concentraciones de iones hidronio e iones hidroxilo en una disolución acuosa de un ácido o base fuerte. Por ejemplo, ¿cuáles son las molaridades de los iones hidronio e hidroxilo? En una disolución acuosa de hidróxido de bario 0.003 molar a 25 grados centígrados. El hidróxido de bario es una base fuerte, ya que el bario es un alcalino terreo, y su fórmula molecular es BaOH2. Al ser una base fuerte, el hidróxido de bario se disocia en su totalidad, para dar un mol de iones bario 2 más 2 moles de iones hidroxilo. Por tanto, la concentración de iones hidroxilo será 0.003 molar por 2, es decir, 0.006 molar. Una vez conocida la concentración de iones hidroxilo, se puede calcular la concentración de iones hidronio, utilizando la constante de autoprotólisis del agua. Así, si el producto de la concentración de iones hidronio por iones hidroxilo es igual a 1 por 10 elevado a menos 14, la concentración de iones hidronio será igual a la constante de autoprotólisis entre la concentración de iones hidroxilo. Es decir, a 1 por 10 elevado a menos 14 entre 0.006, por tanto, 1.67 por 10 elevado a menos 12 mol partido litro. Nota importante acerca de las unidades, la constante K sub W no tiene unidades, por tanto, según la ecuación que se ha empleado antes, si se tienen en cuenta las unidades correctas, se obtendría 1.67 por 10 elevado a menos 12 mol a la menos 1 por litro, que serían unidades incorrectas. ¿A qué se debe esto? Hay que recordar que las concentraciones molares en la expresión de la constante de equilibrio van divididas por la concentración estándar, C super 0, que valen 1 mol partido litro. Por tanto, para emplear correctamente la expresión de la constante de equilibrio se habría que haber tenido en cuenta los términos de las concentraciones estándar, es decir, que la concentración de hidronios será igual a la constante de autoprotólisis por la concentración estándar, entre la concentración de hidroxilos entre la concentración estándar. De esta forma, las unidades de mol partido litro se anularían en el denominador, quedando solo las del denominador, y por tanto, el resultado es 1.67 por 10 elevado a menos 12 mol partido litro, con las unidades correctas, 1, 4. Escala de pH. Ya se ha visto que la concentración de protones, en forma de iones hidronio, depende de la concentración total de ácido o base. La concentración de iones hidronio en las disoluciones empleadas normalmente puede variar en un amplio rango. Puede ser muy alta en disoluciones ácidas, por ejemplo, una disolución 1 molar de ácido clorhídrico. O muy baja, en disoluciones de base, por ejemplo, tan baja como 10 elevado a menos 14 molar en disoluciones de bases fuertes. Para tratar de forma más simple la concentración de iones hidronio, Søren Sørensen introdujo, en 1909, el concepto de pH. El pH es igual a menos logaritmo de la actividad de iones hidronio. Para disoluciones diluidas, que pueden considerarse ideales, donde la concentración estándar, C super 0, es igual a 1 mol partido litro, se puede decir que el pH es igual a menos logaritmo de la concentración de iones hidronio entre C super 0. Por lo tanto, el pH será igual a menos logaritmo de la concentración de iones hidronio. En el apartado anterior, hemos visto que el agua pura a 25 grados tiene una concentración de iones hidronio de 1 por 10 elevado a menos 7 molar. Por tanto, si sustituimos en la expresión anterior, esto equivale a un valor de pH de 7. Nótese que el signo negativo en la definición del pH hace que cuanto mayor es la concentración de los iones hidronio menor es el valor de pH. De esta forma, el pH del agua pura es 7, lo que se considera pH neutro. El pH de una disolución ácida es menor que 7. Y el pH de una disolución básica es mayor que 7. Para obtener la concentración de iones hidronio a partir del pH, se emplea la expresión, la concentración de iones hidronio es igual a 10 elevado a menos el pH, mol por litro a la menos 1. Veamos un ejemplo, el pH de los fluidos gástricos es de 1.70. ¿Cuál es la molaridad de los iones hidronio e hidroxilo en el estómago? La concentración de iones hidronio será igual a 10 elevado a menos el pH, es decir, 10 elevado a menos 1.70, lo que va a un resultado de 0.02 molar. Una vez conocida la concentración de hidronios, a partir del valor de la constante de autoprotólisis, se puede obtener que la concentración de hidroxilos será igual a 1 por 10 elevado a menos 14 entre 0.02, esto es 5 por 10 elevado a menos 13 molar. Finalmente, recordar que, tal y como ya se empleó en las prácticas, el pH se mide en un pHímetro, previamente calibrado, 1.5. Cálculo de pH en sistemas sencillos. Los sistemas más sencillos, como son disoluciones de ácidos fuertes o bases fuertes, se han tratado en los apartados anteriores, teniendo en cuenta que los ácidos fuertes están totalmente desprotonados, mientras que las bases fuertes están totalmente protonadas. El pH puede calcularse fácilmente haciendo uso de la definición de pH y de la constante de autoprotólisis del agua. En cambio, para ácidos y bases débiles, hemos visto que su disociación viene regida por un equilibrio químico, con su correspondiente constante de equilibrio. Además, según la teoría de Bronsted y Lowry, la disociación de un ácido débil da lugar a su base conjugada. Es decir, el anión resultante es en sí una base. Igualmente, la protonación de una base débil da lugar a un ácido conjugado. ¿Qué sucede entonces si se disuelven sales en las que erosiones son tales que provienen de ácidos o bases débiles?